A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Nuevamente aquí en FM Radio Madeus 91.1, como siempre, en vivo, de 19 a 20, todos los miércoles. Hoy estamos a 8 de mayo del año 2024, en nuestra emisión 147, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Como tenemos mucho material para hoy, ya vamos saludando a Ricardo Piñero en los controles, paso a darle participación a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que hoy están aquí presentes en el estudio mayor de la radio. Vamos por estricto orden alfabético, porque después hay problemas de cartel. Doctor Héctor Hugo Brenkman, el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Hoy día es casi una, realmente no sé si tomarlo casi como una crítica, el hecho de ser decano. El lamentable espectáculo que están dando en algunas universidades del país y fuera del país, alumnos universitarios y profesores con relación a determinados temas, donde en vez de ir a estudiar se ejerce la violencia y la discriminación. Quiero dejar sentado que tomo lo de decano únicamente por el aprecio que siento por vos, porque sos el que me ha otorgado el título en este caso. En segundo lugar, quiero saludar tanto al restante compañero que ahora vas a presentar vos, pero también quiero hacer extensivo mi saludo a los amigos Gustavo Griffith y Sebastián Areitio, con una especial dedicatoria para una muy pronta mejoría por un problema simple de salud que está atravesando Gustavo. Bueno. Gustavo, un gran abrazo, pronta mejoría y que estés bien pronto con nosotros.
Doctor, ¿vamos con los medios de contacto con la radio?
Bueno, con mucho gusto. Recuerdo los teléfonos de la radio para comunicarse directamente con nosotros. 4300-0114, repito, 4300-0114 y 5031-9801. 5031-9801.
Bien, el WhatsApp de la radio, por el cual pueden dejar mensajes en especial de texto, más que nada de texto. ¿Lo tiene por ahí, doctor?
Sí, señor, intervengo.
Bueno. Entonces,
nos saludamos primero.
Doctor Hugo Milione,
aquí ¿cómo presente.
Le va? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, entonces sí, empiece con el WhatsApp de la radio porque lo perdí.
El WhatsApp de la radio es 11-2395-1992. Uh-huh. 11-2395-1992.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y los contactos del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Tenemos la página a la que puede acceder la audiencia, que es el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal en Facebook. Tenemos por Twitter, @forodeabogadosph, y si no, directamente un mail a nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien. 19.07, 15 grados 3.
Está ya fresquito.
Está fresquito.
Ya. Está fresquito.
Acá en la televisión, que está en el estudio central de Amadeus, hay un reloj que dice que faltan 4 horas, 52 minutos, 46 segundos para que inicie el paro la Confederación General del Trabajo. Seguimos entonces con lo nuestro. Vamos a pasar también los medios de contacto con la radio. Ya lo hemos pasado, mejor dicho, pero sí hacerles mención a que además nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si no pueden escuchar el programa en vivo, lo quieren revivir, lo pueden hacer pasadas las 8. Seguramente Ricardo va a poder colgar de la ventana o de la pestaña de nuestro programa Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, en esta página web de la radio, que la voy a repetir como siempre, www.radioamadeus.com.ar. Este programa van a encontrar además alrededor de un año para atrás de programas. También lo pueden hacer quiero decir escucharnos online a través de la aplicación de la radio, la baja de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, la encuentran por Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren saber qué vamos a tratar durante los programas aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20, lo pueden hacer a través de la página de Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, la encuentran por ese nombre. Los fines de semana previos al programa publicamos qué vamos a tratar, quiénes van a ser nuestros invitados, y además también a través de las otras redes sociales del Foro de Abogados, también por el Facebook de Radio Amadeus a partir de los días martes, y por el Instagram de la radio, que también se encuentra por Radio Amadeus 91.1.
Quiero... Quiero dejar en claro que alguna de las veces que participé por teléfono, que en algún momento podía cortarse la comunicación, escuchaba a través de la radio, ¿no es cierto? Y se escucha muy bien.
Ah, bueno, muy bien, perfecto. Finalmente, si quieren escuchar y ver los programas, es decir, la versión audiovisual, estamos grabándola como siempre aquí. Acá veo la cámara, no la veía hoy la cámara. La van a poder encontrar en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Van a encontrar pasados programas, muchos de ellos del año pasado especialmente, algunos de este año. A medida que va pasando el tiempo vamos publicando en esa red social estos programas. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien. Hoy vamos a hablar de la retención de la vivienda por el encargado ante el despido, que es un tema interesante y tiene mucha relación con un reciente fallo de una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que también vamos a comentar. Doctor Breckmann, empiezo por orden alfabético, ¿qué carácter tiene, según su leal saber y entender, la vivienda en la relación laboral del trabajador o la trabajadora de edificios?
Hasta lo leal íbamos bien. Ahora, saber y entender, vamos a ver lo que resulta de todo esto, estimado Jorge. Tengo sentido de realismo. Tengo sentido de realismo.
¿Vino preparado?
Vengo
algo. Porque por los primeros comentarios que hizo, afeitado no vino.
Voy a tratar de... Voy a tratar. No sabía que iba a recibir muchos besitos acá, pero bueno, no importa. Vamos a esto. Yo creo que lo primero que quiero señalar con relación a esta institución, que es la vivienda del trabajador empleado del consorcio para las tareas propias de la actividad de tal, de encargado, nos va a permitir adentrarnos en una de las figuras más apasionantes que podemos encontrar nosotros como letrados, y creo que la audiencia va a coincidir en cuanto nos adentremos un poquito en cada matiz que ofrece esta situación en una compleja trama de institutos del derecho que van a hacer cada uno pensar desde distintos ángulos a cada uno según, como siempre, el interés subjetivo. ¿A qué me refiero? Voy a empezar, como vos bien has hecho en tu introducción, introdujiste el tema, el reciente fallo. Nosotros sabemos, porque esto lo saben todos los oyentes que habitan en propiedad horizontal, hay distintos tipos de encargados. Hay encargados con vivienda, hay encargados sin vivienda, etcétera. Y hoy, y cuando digo hoy, me refiero a desde hace unos años, se han introducido en esta actividad distintos tipos de sociedades, dedicadas a actividades que antes les eran propias únicamente a la gente encargada de ser encargado del edificio. Bueno, ¿qué ocurre? En este punto es específico de aquel encargado que ha sido contratado para desarrollar su trabajo con el adicional de una vivienda. Cuando digo con adicional es porque obsérvese que va a ser parte integrante de su remuneración. ¿Esto qué quiere decir? El hecho de la vivienda juega como una prestación más a la remuneración del trabajador. ¿Y qué ocurre? Esto nos plantea algo insólito, pero no muy alejado de lo que es, de lo que me referí yo, que es atrapante, que es que juegan dos institutos generales, y lo voy a decir de este modo. Hay dos áreas del derecho que van a tener injerencia en esta cuestión. En grandes rasgos, el derecho civil y el derecho laboral. Cuando nosotros entendamos que acá van a confluir dos ramas tan importantes del derecho, vamos a empezar a ver cómo a veces confluyen las decisiones y las opiniones y la doctrina y, por supuesto, también la jurisprudencia, y a veces disienten. En este caso particular, que es el caso que vos mencionaste, supongo que te referís al de la calle Kramer, Jorge.
Sí, claro, el último.
Correcto, el fallo de la calle
conocemos
Kramer.
Al respecto.
Fíjense ustedes que acá se va a presentar una situación muy especial. Las normas del derecho laboral prescriben que, como ya dije, la remuneración del encargado tiene una parte integrante importante, que es la prestación de la vivienda, que debe ser higiénica, cómoda, etcétera, etcétera, que él debe mantener, y que aquel encargado con vivienda está obligado a habitar. Pero, ¿qué pasa cuando se produce el distracto, es decir, la disolución del vínculo laboral que fundamentaba esta relación jurídica de prestación laboral? ¿Qué pasa? La propia ley dice que está obligado el trabajador a reintegrar esta habitación, esta vivienda, lo que haya recibido, al propietario. ¿Quién es el propietario? El consorcio. Porque generalmente hay, y acá hago otra digresión que después se va a abrir, en el reglamento de copropiedad generalmente se establecía, o se establece en algunos casos, que hay una unidad de vivienda dentro de las que componen el edificio, el consorcio, que está destinado a ese fin. ¿Qué pasó acá en este fallo? En este tema del fallo al cual aludió recientemente Jorge, lo llamativo es que hay una sentencia de primera instancia en lo laboral. Repito, fue planteado el tema en lo laboral. ¿Por qué? Porque una vez producido el distracto y cumplido el plazo que la ley establece para la devolución del inmueble que se le dio, que es de 30 días cuando el despido es con causa y 90 cuando es sin causa, el trabajador no solamente no lo reintegró, sino que permaneció en la unidad una vez que fue intimado. Y lo curioso del caso es que, fíjense hasta qué punto llega las diferencias, lo divergente, las opiniones de los magistrados, que los tres camaristas laborales, con distintos argumentos, pero no convergieron en una misma argumentación. ¿En qué punto? Como dije, no devolvió la unidad, se tomó su tiempo, y acá hago una pequeña digresión, que fue durante la pandemia. Presten atención que en la pandemia, recuerden esto, ustedes se acuerdan que había un DNU que suspendía los desalojos. Bueno, perfecto, como esto no se produjo, que no devolvió la unidad, el consorcio intimó la devolución y dijo: señor, usted me debe no solamente devolver la unidad, sino que si se demoró, lo hago de este modo para la mejor comprensión de los señores oyentes, no solamente me debe eso, sino que me debe algo más. El tiempo que usted ocupó la unidad y yo no la pude disponer, como cualquier propietario tiene derecho a hacer eso. Entonces me generó un perjuicio. El juez de primera instancia dijo que sí, que estaba de acuerdo en que debía ser devuelta a la unidad, hizo mención, hizo lugar a la acción de desalojo. Y recuérdese acá que dije justicia laboral. Esto va a tener su derivación posterior cuando analicemos en justicia civil. Y en este caso no hizo lugar a la indemnización que pretendía el consorcio por los eventuales daños y perjuicios por la retención indebida. Porque si decimos que él debía devolver en el plazo que estaba obligado por ley y no lo hizo y permanece ocupando la unidad, entonces debe reintegrarle o repararle el perjuicio que le ocasiona por la no posibilidad de uso al propietario, como si fuera en cualquier... Ahora bien, ahora empiezan los distintos argumentos. Ya dije lo que resolvió el juez de primera instancia, pero esto fue apelado. Y se apeló por dos razones. Una de las razones fundamentales es porque no se hizo lugar al daños y perjuicios, ni siquiera tampoco, y acá sí hay cierta lógica, por el lo que hubiera sido el canon locativo. Es decir, si nosotros analizamos cualquier figura en la cual se alquila un inmueble, si no se paga, se debe el canon locativo. Pero eso está fundamentado en un contrato específico de locación con tratamiento en sede civil según nuestra legislación. ¿Qué pasa en este caso? Yo dije que eran juzgados laborales y cámara laboral. Entonces, ¿qué correspondería? El señor juez que opina en primer término de cámara, juez de cámara, cuando se apela, dice que él acepta, por supuesto, el desalojo, el derecho del consorcio a que se desaloje al encargado que retiene la vivienda, pero, y acá viene un tema muy interesante para mi modo de ver, él dice que no hace lugar a los daños y perjuicios porque el consorcio no acreditó en forma consistente el reclamo. Cuando nosotros leemos esto, yo como abogado digo, me está diciendo, si yo hubiese sido el letrado que ejerció esa acción, lleva implícita, de una manera indiscutible, un error en la apreciación del letrado que asume esto, porque si no conseguí justificar el motivo por el cual estoy recurriendo a la justicia, tengo lo que se llama un error en el procedimiento. La gente lo conoce habitualmente, podría dar origen como mala praxis. No me adentro en esto, pero solamente quiero señalar que en el fundamento del señor juez de cámara dice claramente que hay un error por no sustentar en forma consistente el reclamo. Lo dejo así para que ustedes lo vayan pensando. Es algo que a mí se me ocurrió. ¿Qué pasó después? Ustedes saben que en cámara, ustedes sí, ya sé que lo saben, pero los señores oyentes no, a lo mejor no están familiarizados, hay tres jueces en cámara. Y las siguientes magistradas que opinaron, dos mujeres, disintieron con el fallo este que acabo de mencionar del primer juez
opinante. Con las cuales coincido totalmente.
Yo también. Yo también. No sé si quieren seguir o quieren que...
Terminá de contar.
Termino de contar. Resultado. Muy bien. El resultado es que las dos magistradas que continuaron interviniendo, opinando en este tema y resolvieron modificar el criterio este de este juez que acabo de mencionar y sí entendieron que la retención que había hecho de esa vivienda en el plazo en el cual ya había excedido el plazo legal después del distracto, reitero, que le da un plazo al encargado para abandonar la vivienda, como hubo una retención, digamos, llamémosle de nuestro modo, sería una retención indebida, habría un enriquecimiento sin causa, esto es, Piensen ustedes que el consorcio no pudo disponer de esa vivienda durante 3 años. Uh-huh. Le podía haber dado un uso, lo podía haber alquilado, lo podía haber usado para otra cosa. Fue privado de eso. El primer juez, como dije, no reconoció esto como un daño y perjuicio, pero sí las magistradas que lo continuaron. Por lo tanto, por ellas sí tuvo el consorcio derecho a un resarcimiento.
¿Cuál fue ese resarcimiento?
Bueno.
No, hago un agregado, bueno, que con el criterio acertado de estas dos, sobre todo la principal que da su dictamen y la otra adhiere, pero bueno, por los mismos fundamentos, menciona que en realidad el error del consorcio originario fue, ahora mencionaba la parte, un canon locativo, no es naturaleza contractual, acá no había contrato, es una esencia derivada del contrato de trabajo, por la cual justamente la vivienda constituye, conforme al código, una cosa común de existencia
indispensable.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando menciona la situación, como bien dijo Héctor, de enriquecimiento ilícito, de daño y perjuicio, la reconoce porque inclusive menciona, aparentemente, que en ese tiempo que estuvo la vivienda sin ser entregada, se tomó otro encargado nuevo al cual se le debió pagar mayores haberes por el hecho de no disponer
una vivienda. Y hay algo muy interesante que me permito, Hugo, pero me interesa esto porque esto es atrapante para nosotros los que vivimos del mundo del derecho. Hay un criterio muy sustentado en derecho laboral que es que al trabajador se le debe abonar el total de la indemnización previo a que el consorcio tenga derecho a reclamarle la devolución del inmueble. Fíjense que esto tiene características muy, muy, muy particulares. Y se los voy a decir. Si nosotros nos guiamos por lo que debe ser la integralidad de la indemnización, entonces vamos a caer en algo que ocurre muy frecuentemente. Yo no soy especialista en derecho laboral, solamente marginal. Me ha tocado, como supongo a ustedes, no lo sé. Pero se hacen los acuerdos en el seclo. Cuando hay un acuerdo para el pago. Cuando no hay acuerdo, estamos en una acción judicial o lo que fuere. Pero eso es obligatorio. Y si se conviene un pago en cuotas, ¿qué ocurre? Entonces, ahí se encontrarían varias, como yo dije al principio, uno encuentra varias situaciones en las cuales confluyen las distintas ramas del derecho con distintos criterios. Seguramente si nosotros, como estamos habituados los que integramos esta mesa, si cometo algún error me lo dicen, estamos más familiarizados con la rama civil. El desalojo, ¿dónde lo iniciaría? En el civil. Si lo inicio en el laboral, corro este riesgo. En el civil, no. Entonces, se encuentran distintos tipos de defensa, distintos tipos de situaciones. Es interesante, ¿qué pasaría duda, la retención? Jorge, perdón, ya termino, ya te pido disculpas.
No, recién empezaste. Dale.
No. Ni me di cuenta, para mí esto es... Bueno, ya te dejo, Jorgito. Estaba por decir que la integración, la indemnización íntegra, ¿qué pasa si uno retiene esa indemnización y no la paga? Ahí se abre otra situación en derecho laboral. Lo digo porque administrador...
Te iba a plantear una cuestión. El fuero que estamos hablando, que es el fuero laboral. Porque el fallo del que hacíamos mención, que se menciona el doctor Brenkman especialmente, en su breve alocución, son los autos consorcios de propietarios del edificio Kramer 305 barra 315, y sigue la barra, porque es un edificio muy grande, con Ramírez Miguel Ángel sobre desalojo. La sentencia es de la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 8 de febrero del corriente año. Sí. Esto fue iniciado como todo desalojo por la accesoriedad de la vivienda al contrato laboral en sede laboral. ¿Correspondería iniciar en sede civil en algún caso?
En este caso tenía íntimamente relación con el contrato de trabajo.
En este no, claro, por eso lo que...
Ahora, en otro momento, las juezas que comparten el mismo criterio...
Sí, el mayoritario, el voto
de ellas,
mayoritario.
Una de ellas menciona que no hace falta que tenga abonada Inter la indemnización para hacer el desalojo.
Ahí está. O sea, pero una sola lo menciona.
Sí, y le calcula, inclusive le calculan intereses capitalizables mensualmente, porque menciona una de las tantas actas que van sacando las cámaras, ¿no? El día Hugo, en que se lo intimó.
Si te parece, antes de terminar la primera parte, en la segunda vamos a seguir. En el segundo segmento seguimos analizando los temas, incluso con nuestro...
Seguirán ustedes para que no... Pues yo sé que como decano me diste permiso para... autorización para hablar. El riesgo fue tuyo.
Hugo, ¿qué te parece? La vivienda, dijiste claramente... forma parte, habitualmente la casa, habitación, la vivienda del encargado, habitualmente forma parte de la propiedad o de la copropiedad común de los consorcistas, está incluida en el 2041, inciso G del Código Civil. Además hay que aplicar desde el punto de vista laboral el convenio colectivo de trabajo.
La 12.981.
Ese es el estatuto. Ahí el artículo 11, si no me equivoco.
589/10.
Sí.
Bueno, y el convenio que establece esos dos plazos de los que habló someramente recién Héctor. Si el despido es incausado, el plazo es hasta 90 días para mantener la vivienda por parte del ex trabajador, el trabajador despedido. Si el despido es con causa o causado, ahí son 30 días. Y lo último que voy preguntando por ahora, a ver qué les parece, pero tenemos solamente un minutito. Te lo hago vos, Hugo. ¿Cuál sería el efecto de la retención, además del desalojo que por vía laboral le correspondería al trabajador? ¿Habría algún efecto, quizá penal, podría darse?
Sí, se considera que hay una usurpación.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Hay un fallo, inclusive.
Contarino, el fallo plenario, Mario Contarino. En el fallo viejito ya.
Sí.
¿Se mantiene esa tesitura por parte de la doctrina y la jurisprudencia con respecto a Contarino? Quiero decir, a que el delito en que cae o infracciona el trabajador que o la trabajadora que se queda en la vivienda más allá del tiempo permitido, que cae en la infracción, digo bien, de la usurpación, el 181 del Código Penal.
Yo pienso que sí, inclusive mencionan que la figura de tener bajo determinadas condiciones contractuales como es posible la vivienda, pero después, una vez intimado, no abandonarla y seguirla reteniendo, ahí se configura lo que es la posesión ilegítima que termina configurando la usurpación.
La usurpación.
Creo que podría llegar a hablarse también de una retención indebida, porque por la...
Además, perdón, se tomó su tiempo este hombre, ¿no?
Porque... Sí, se tomó 3 años, el de Kramer se tomó 3 años como para disfrutar la vivienda. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa si quiere compensar? Ahí hay
compensar
una situación.
¿Compensar con su indemnización?
Compensar con su indemnización. Uh-huh. Esa es una figura que a mí me gustaría, porque está el... Bueno... Si querés,
de hecho lo condenaron
si
en
lo
costa.
Analizaste.
A diferencia
de... No, que lo condenaron en costa, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si se plantea el tema que dice, bueno, perfecto, yo no puedo, supongamos, algo que es muy común, era común hasta hace un tiempo, por suerte, ahora ya está más fluido el mercado locativo, en mi apreciación, pero ¿qué pasa si el hombre dice, no puedo salir a conseguir una vivienda y me desalojan y tengo y tengo una indemnización de parte de ustedes a cobrar? ¿Está clara la figura?
Uh-huh.
Está claro, se compensa, se podría hacer, porque el derecho laboral, la figura de la indemnización, muchachos, tiene casi una cuestión sacra. La indemnización no se puede tocar. Por eso es interesante, y yo lo dije al principio, para mí me resulta interesante todas las variables que aparecen en esta institución, en este instituto jurídico. Bueno, creo que tenemos...
Le aplican inclusive en su momento mezclas de principios de la justicia civil, porque le hacen jugar la capitalización mensual por el artículo 770
del Código Civil.
Cuando vos mencionaste algo que se puede hacer en civil, pero acá no, pero acá sería con el 540 compensado.
Este fallo que es, y ya vamos cerrando esta primera parte, que es bastante debatible, discutible y apasionante en ese sentido, que tiene que ver con la fijación de un canon locativo, tiene antecedentes, ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, en consorcio de propietarios del edificio Billinghurst 2025 con Rodríguez Horacio Daniel sobre desalojo, se estableció que el accionado, es decir, el demandado, que ocupó la vivienda más allá del tiempo que le permite la ley, está obligado a reparar la falta de restitución del inmueble que le fuera oportunamente suministrado en base a un valor mensual que debería multiplicarse, en principio, por el tiempo que duró la ocupación ilegítima, hasta el momento en que se le consignó las llaves. Acto este último que pone de manifiesto el cese de la ocupación ilegítima. Decidir en contrario importaría, dice ese fallo, consentir un enriquecimiento sin causa por parte del demandado proveniente de su ocupación ilegítima de la vivienda en cuestión.
Bueno. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph.
Yeah.
Bueno, estábamos escuchando, en realidad yo pensé un poco este tema en relación con la castigada población de Brasil, pobre, que en realidad la están pasando muy mal, está casi todo el sur de Brasil inundado. Sí, terrible. Terrible ver hoy los techos de las casas ya cubiertos, ¿no? Y bueno, en contraposición con eso, tratamos de volver un poco a lo que es el ritmo que imponía esta mujer, cuyo nombre era María da Graça Costa Penel Burgos. Nació en el año 45 y murió en noviembre del 2022, ¿no? Entre otros temas, por supuesto, tiene varios conocidos como Lluvia de Plata, ¿no es cierto? Falleció lamentablemente joven, era de nacionalidad brasileña, y estuvo hasta último momento, o sea, desde que comenzó su carrera profesional hasta su fallecimiento, vigente. Así que bueno, valga esto como homenaje y sobre todo para la sufrida población que tiene que estar soportando semejante inclemencia.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien. 19:39, 14 grados la temperatura en la ciudad autónoma de Fresquita. Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Acá estamos bárbaro en el estudio central de Amadeus y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Sergio Hernán Ayala. El doctor Ayala es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en propiedad horizontal, diplomado en propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y administración de consorcios, diplomatura esta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Universidad de Belgrano, ex asesor jurídico y capacitador de la Asociación ADEPRO durante los años 2022 y 2023 y cofundador del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Doctor Ayala, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Un gusto y bueno, también un saludo a los colegas que están ahí presentes.
Muy bien, muy bien.
Buenas tardes.
Bueno, estuvimos hablando en la primera parte, tal cual lo habíamos adelantado, sobre la cuestión de la retención de la vivienda por el encargado ante el despido. Ahora te queremos escuchar a vos, que además de tener una visión desde el punto de vista del derecho real de la propiedad horizontal, también la tenés desde el punto de vista del derecho del trabajo, que es un poco lo que aquí se conjugan estos dos ámbitos en este tema tan particular.
Sí, tal como se dio tratamiento en esta primera parte del programa, que yo lo estaba escuchando atentamente, a mí lo que me deja sentado nuevamente, que todavía no hay un criterio uniforme en relación cuando se reclaman los daños y perjuicios por parte del consorcio, cuando hay una retención por parte del trabajador una vez culminado el contrato de trabajo. Me parece, yo abono mucho la postura, no me acuerdo el nombre de la jueza de la sala, que funda al momento de dar su voto en la teoría del enriquecimiento sin causa, que me parece que es la teoría sobre la cual se genera el daño al ente consorcial.
Sí, la doctora García acá, Viores, Andrea García.
Exactamente. Sí. Ahí lo que me parece que todavía queda para es un debate que también hay que darse de cómo cuantificás este daño, ¿no? Porque cuando vos lo querés cuantificar desde la óptica de un canon locativo, empezamos a entrar en estas cuestiones, bueno, pero un canon locativo presume de antemano un contrato de locación.
Claro.
Eso por un lado. Y después hay cuestiones que también creo que por lo que he leído del fallo no se ha reclamado, que son todos los gastos erogados del mantenimiento de esa unidad funcional.
Claro, o sea, que eso, servicios. Si me permitís, te interrumpo, eso es lo que habitualmente no solamente se hace, sino que se concedía. Cuando no se concede, porque no se reclamó o no se entiende por parte de los jueces que corresponda una fijación de un canon locativo, lo que sí corresponde es la devolución actualizada de los gastos de los servicios y demás gastos que haya tenido allí en la unidad, ¿no es cierto?, durante el tiempo de ocupación indebida.
Totalmente, totalmente. A ver, yo he tenido experiencia en el ejercicio de la profesión de haber estado en los dos lados del mostrador, digamos.
Ajá.
Una vez por parte del consorcio, haciendo la intimación previa del desalojo, de hecho con un acta de escribano, y finalmente el trabajador entró en razones conjuntamente con el colega que lo venía patrocinando y entregó la vivienda y hizo un pago relacionado con los gastos del servicio. Uh-huh. Después también, del otro lado, ya siendo por parte del trabajador, una de las cuestiones que se le reclamaban eran algunos supuestos daños que materiales que se habían originado en la vivienda. Uh-huh. Pero bueno, ahí entrábamos en la discusión en aquel momento con el abogado del consorcio, en que si había un inventario de cómo vos hiciste entrega de la vivienda al momento de que nace esa relación laboral entre el trabajador y el consorcio. Uh-huh. Finalmente, como no había nada, bueno, quedó todo en la nada, digamos. Pero son cuestiones que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno designa al encargado, que va a ser el empleado del consorcio, tener en cuenta también cómo entregás la vivienda, claro. En qué condiciones, porque producida eventualmente la extinción de la relación laboral, se podrían generar algunos perjuicios materiales dentro de la unidad entregado a vivienda para el cumplimiento del contrato de trabajo.
Uh-huh. Se me ocurre una pregunta, Sergio, y después voy a dar lugar a mis compañeros para que también puedan consultarte. Acá estamos hablando genéricamente de un espacio en copropiedad, es decir, la llamada vivienda del encargado, la portería o la casa habitación del trabajador. Es decir, ahí aplicamos el 2041 inciso G del Código Civil y Comercial de la Nación. Aplicamos, por otro lado, el artículo 13 del convenio, por mejor dicho, del Estatuto del Trabajador, la ley 12.981, su decreto reglamentario, y el artículo 25, el inciso 11 especialmente, del convenio colectivo 589/2010. Perfecto. Ahí todo bien. Y aplicamos, en el caso de tener que, de haberse retenido la vivienda, el desalojo, como bien lo explicó en extenso el doctor Bregman en la primera parte del programa, el desalojo en sede laboral. ¿Qué pasa? Y esto no es infrecuente, especialmente en los nuevos edificios, en los más nuevos edificios, y con esto, más que nada, es un juego intelectual a ver qué conclusiones podemos sacar. ¿Qué pasa cuando se otorga una vivienda al encargado, pero la vivienda no es común, no es en copropiedad, es de un propietario que la ha cedido a los fines, por lo general del constructor, ¿no es cierto?, que la ha cedido a los fines de que sea la vivienda del encargado porque no se ha construido una vivienda para el encargado en ese edificio. ¿Va por el lado laboral el desalojo o va por el lado civil?
Para mí iría por el lado civil, Jorge, porque el titular de dominio no sería el consorcio de propietarios, sería este propietario que ha tenido el buen gesto, seguramente. Me pongo a pensar que ese buen gesto habrá sido tomado en un ámbito de una asamblea donde ha decidido otorgar su unidad funcional, de la cual es propietario, para que el encargado viva conjuntamente con su familia hasta que se termine de construir la unidad funcional destinada a la vivienda del encargado. ¿No? Si en ese interín se generara un conflicto, como el titular de dominio es el propietario, lo veo más por el fuero civil que por el fuero laboral.
Correcto. Coincidimos en eso. Y la otra parte de la pregunta es la siguiente. La vivienda del encargado está determinada, es parte común o propiedad común de los propietarios, aunque la acción la tiene el consorcio. Está claro, pero no es propiedad del consorcio, sino propiedad de o copropiedad de los condóminos, de los propietarios. Pero además se le ha otorgado, por la razón que fuere, o incluso por decisión propia, por haber tomado un espacio común el propio encargado, además de la vivienda tiene un espacio común que utiliza como anexo a esa vivienda, viste que muchas veces
un patio,
una terraza, algún lugar donde, bueno, él además de su vivienda pueda tener algunas otras cosas, incluso también, digamos, conformando parte de la vivienda del núcleo familiar. ¿Es posible reclamar una cosa en cuanto al desalojo y no la otra?
Es decir, en el contexto de un despido me estaría...
Sí, sí, claro, en el contexto de un despido.
En el contexto de un despido se debería reclamar las dos cosas. Ajá. Porque digamos que va siguiendo la cuestión accesoria, que es de la cuestión principal, que es el contrato laboral da accesoriamente como parte de la remuneración la vivienda. Si el consorcio ya sea cedió, expresó el consentimiento de darle otro espacio más, supongamos en la terraza, para que pueda hacer uso de su habitación, concluida la relación laboral, cumplido los plazos que indica la ley, también tiene que ser materia de devolución de esa parte.
Sergio, te dejo con el doctor Hugo Mione, que te quiere hacer una consulta.
Doctor, mucho Perfecto. Gusto, buenas tardes.
Un gusto, ¿cómo le va?
En realidad, lo que usted acaba de decir, yo coincido también, y tiene mucho que ver con aquellos casos en que, como a lo mejor, con posterioridad a este fallo, el consorcio decide, bueno, ante semejante problema, decidimos no alquilar más esta vivienda y vamos a tomar la decisión de alquilarla o transformarla, como para que tenga un beneficio el consorcio, transformarla en una unidad funcional más. Lo que ocurría a veces en estos casos es que entra a funcionar problemas con las mayorías necesarias, porque en el caso, digamos, yo sostenía que en el caso de que se decidiera la unidad que queda libre alquilarla para un mejoramiento de ingresos, con una asamblea alcanza, o sea, es la que autoriza el destino a dar. Ahora,
totalmente.
Si de alguna forma, yo es lo que pienso, por eso se lo consulto, se dijera, bueno, nos va a dar una reditualidad X porque se va a vender esta unidad, pero ahí implica hacer directamente una reforma del reglamento de copropiedad, pero siempre que haya unanimidad. Si no, tampoco, por más que estén de acuerdo mucho, no se puede. ¿Es así?
Sí, sí. En el caso de que la vivienda destinada para el encargado como parte de su contrato de trabajo sea modificada a ese fin que ha establecido el reglamento de propiedad, obviamente, como usted bien lo decía, la decisión tiene que ser tomada en el ámbito de una asamblea y posteriormente eso implica una modificación en el reglamento de propiedad horizontal. Porque también las cuestiones que se susciten con el potencial inquilino que va a estar en esa vivienda, de alguna manera va a requerir todo este tipo de cuestiones de requisitos. Entonces, implica ese cambio dentro del reglamento de la propiedad horizontal con las mayorías que indica el Código Civil, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo, doctor. Muchas gracias.
El doctor Bergman, Sergio, te quiere hacer una consulta. Ya vamos redondeando, no te vamos a quitar más tiempo.
Bueno, doctor, mucho gusto. Desde ya,
un gusto.
Un placer. El placer es mío. Doctor, hemos hablado un poquito de este tema. Jorge planteó el tema de lo que sería un espacio anexo, un patio, una terraza, etcétera. Pero a mí me interesa mucho detenerme en una figura que sería esta. Se produce el distracto, supongamos con justa causa, y el hombre queda en la vivienda, pero queda con su familia, porque él estaba autorizado con sus con las personas más allegadas, su familia directa, no puede tener extraños, no puede tener otras personas que no sean las directamente familiares de él, esto está suficientemente conocido. ¿Qué pasa si distracto no se devuelve la vivienda, fallece, sucesión? A mí se me planteó en alguna ocasión, por eso yo tengo la costumbre, doctor, de asesorar cuando me toca un consorcio, que a veces nos pasa, yo digo, sáquense el tema cuanto antes de encima, inícienlo rápido, si hay algo que iniciar, no den plazos. No sé si a usted en su experiencia le ha tocado una situación así, estando vigente la ocupación, digamos, indebida, posterior al plazo de vigencia de la ley, doctor.
Sí, a mí, me pasó una cuestión muy particular con una vez asesorando a una administración de consorcio que justo que había asumido la administración en un edificio, Había fallecido el encargado de un infarto en forma repentina, y tenía la mujer y a los hijos. Obviamente, inmediatamente, el consejo propietario y todo querían producir de inmediatez el desalojo, ¿no?, de las personas. Si bien, de alguna manera tienen que desocupar la vivienda, de alguna manera lo que yo apelé es no tanto de ser abogado del consorcio, sino como mediador, porque también hay que tener en cuenta la fatalidad ocurrida por parte de estas personas, que se ha muerto, digamos, en este caso el esposo, el padre del chico que estaba viviendo ahí, y de alguna manera se concilió en poner un plazo razonable para que desocupen la vivienda, habida cuenta que había que tomar otro encargado por el mantenimiento de la limpieza que había que hacer en el edificio. Se llegó a un acuerdo. Obviamente que, producida esa situación que usted me comenta, doctor, sí o sí también tienen un plazo para irse desde el punto de vista formal las personas, los familiares que vivían con el encargado.
Claro, ahí viene el tema si hay menores, ¿no?
Es un tema, ahí ya es
en el ámbito civil o en el ámbito laboral, siempre
sea en
la presencia de menores genera
el tema de
por lo menos alguna dilación en el tiempo para el desalojo.
Ahí creo que también empezaremos a hablar un poco más de la competencia, ¿no? Porque
Por supuesto, va a participar el asesor de menores. También hay otra cuestión, no sé si ustedes lo han conocido o ha pasado. Si bien no está permitido, muchas veces en las viviendas de las unidades de portería o del encargado viven el esposo, la esposa o los convivientes, la pareja, que los dos trabajan en el consorcio.
Esa es otra situación muy particular.
Y en el laboratorio que estamos armando, y te lo pido, Sergio, en un minutito porque estamos muy corridos por el tiempo, ¿qué sucede si el distracto se produce con uno de ellos? ¿Qué pasa con el otro? ¿Tiene que abandonar también la vivienda?
En primer lugar, la vivienda es para el encargado.
Claro, ahí está. Está bien. Después, uno es encargado y el otro es ayudante.
Se tienen que ir los dos.
Estamos de acuerdo.
Porque el ayudante de ese no va con vivienda.
Claro.
Digamos, ocupa ese lugar de la vivienda con motivo de ser el cónyuge del encargado.
Ah,
con
muy
lo cual,
bien,
producido
bien
el distracto, vencido los plazos de ley, deben desocupar ambos la vivienda.
Perfecto.
El trabajador no tiene poder autónomo sobre la vivienda, ¿no? Este es el principio general, carece de título sobre ella. Este plenario contarino del año 64 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que, como decíamos durante la primera parte del programa, se aplica un poco menos su doctrina, su holding, digamos, pero significativamente, por ejemplo, acá tenemos un antecedente muy reciente, o un precedente muy reciente, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal, Contravencional y de Faltas de número 27, en la causa Barreto Esteban Ortiz sobre artículo 181, inciso 1, usurpación, despojo, en donde se lo condena al trabajador. Está bien, habría que leer, invitaríamos a la audiencia a leer con mayor profundidad el fallo porque es muy extenso y además tiene muchas características peculiares, la violencia que ejerció el ex trabajador, no solamente sobre su ex compañero, sino también sobre partes comunes del edificio, roturas, digamos que violó cerraduras, etcétera. Bueno, dio lugar a esto, pero se aplicó contarino ahí. ¿Cómo ves vos el tema de contarino? ¿Hay una usurpación reteniendo la vivienda o es una exageración esto?
No, para mí es una usurpación. También coincido con el argumento del colega que está opinando en la primera parte del programa. Yo creo que una vez cumplida el plazo indicado por la ley, que digamos que acá este beneficio o esta parte de la remuneración del contrato de trabajo es una tenencia que va teniendo el trabajador. Entonces ya concluida ese beneficio o esa remuneración, que es el tema de la vivienda, si no devuelve el inmueble en el tiempo previsto de la ley, para mí se configura el delito de la usurpación.
Antes de despedirte, Sergio, ¿qué es el Centro de Estudio de la Propiedad Horizontal y la Sociedad?
Bueno, el Centro de Estudio es una asociación civil que estamos por empezar a tramitar ante el IGJ para el reconocimiento de su personería, donde va a trabajar varias temáticas relacionadas con la propiedad horizontal, obviamente, pero principalmente hay unas cuestiones que nos interesa resaltar. Un tema polémico, pero que bueno, que seguramente se ha hablado en el programa, es el tema de que el consorcista no participa en lo que son las paritarias.
¡Uy, qué tema! Bueno.
¡Uy, doctor!
Bueno, Sergio, 19:58. Lo dejamos para la próxima.
Vamos a ir por la personería gremial, vamos a dar la discusión, vamos a ver, obviamente, hasta dónde podemos llegar, pero esa bandera nos la vamos a bajar y vamos a explicar de los motivos de por qué el consorcista no está... de alguna manera representado en esa mesa donde se decide. Si uno ve una liquidación de expensa, y esto no es que yo esté en contra de la figura del trabajador, del encargado, pero ve que cuando nosotros las expensas vemos que entre el 50 y 60% de la recaudación se lleva, digamos, lo que es el mantenimiento del sueldo, de las cargas sociales. Y esto, en esta época, con los aumentos que ha habido, y en el contexto que estamos pasando económicamente, se va sintiendo mucho
en
las expensas, y yo estoy viendo un poco de morosidad mayor a lo que fue la
habitual. Habitual.
Doctor, ya tiene hinchada propia, le aviso que todo este equipo estamos...
Un día nos juntamos, vamos con los bombos al Ministerio de Trabajo.
Va a ser un placer.
Doctor Sergio Hernán Ayala, abogado por la Universidad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo tu participación, fue muy claro todo, seguramente para la audiencia también, así que nos despedimos hasta una próxima ocasión.
Bueno, un gusto y bueno, nos volveremos a encontrar seguramente en cualquier ámbito de la propiedad horizontal.
Gracias. Bueno, nos tenemos que ir, 20 horas. Bueno, saludos.
Saludos para la audiencia, excelente semana. Saludos a Gustavo Griffith, pronta mejoría, Sebastián Areito. Gracias, Ricardo Piñeiro, un
muy
gusto
bien
compartir.
Nos vamos entonces a la semana que viene, como siempre en vivo aquí, de 19 a 20, los miércoles por FM Radio Madeo 91.1.
Cuando digamos...
que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, después de conspiraciones con Giorgio Sofos y antes de recibir al doctor Germán José Álvarez Vidal en Argentina. Buenos augurios. Muy buena semana, hasta entonces.